Rincón Literario. Tus poemas por las ondas.
Constrúyeme un túnel de palabras y deja que yo te encuentre en la penumbra de las átonas, tanteando tus puntos redondos paso a paso. Extiende un laberinto de palabras y deja que yo siga el rastro dorado de tu cuerpo en la cantiga de las esdrújulas como pájaros. Levántame una torre de palabras y deja que te ame en la dulzura de las graves, en las labiales de beso, pulpa, piel. Pero no lances todavía la escalinata de las palabras, los peldaños de las agudas, aún no las agudas, amor mío. Con el poema de la poeta portuguesa Rosa Lobato de Faria, de su libro Compromiso con las palabras, comenzamos hoy Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Todos los poetas tienen un compromiso con las palabras. Como dice la poeta Rosa Lobato de Faria, es costumbre lanzarlas sobre el miedo, decirlas sin pudor sobre el escenario de la noche, con grandes gestos, gritos, lágrimas. Con ellas recorremos los oblicuos caminos que la soledad conoce. Con ellas, astutos, engañamos al alma. Engañados o no, con las palabras, los poetas nos transmiten sentimientos, emociones, ideas. En poesía ya lo saben, solo déjense llevar por ella. No intenten razonarla ni comprenderla, solo amen las palabras. La unión extraña a veces de las palabras, déjense llevar por la magia del sonido y por la belleza de las imágenes que se van creando en el poema, sin más. Como se dejan llevar y disfrutan, por ejemplo, del sabor de un buen plato, de un exquisito manjar. Escribir poesía es como hacer una buena comida. El poeta une las palabras como el cocinero los ingredientes y de pronto nos gusta el sabor, la imagen, el sonido, el olor del poema. Tus labios se deslizan en mi piel murmurando palabras inventadas y son de llama los nombres que me llamas. En nuestra sección de poetas actuales, Enrique Gracia nos hablará del poeta poco conocido entre los lectores Antonio Orihuela. Antonio Orihuela tiene 39 años, hace poesía visual, es un poco contestatario y bastante directo y comprometido en su poesía. También esta mañana vamos a tener a Juan Victorio, al profesor Juan Victorio, en nuestra sección de poetas clásicos. Nos hablará de poetas arábigo-andaluces del siglo X y XI, poetas de los sentidos. Y en la sección Tus poemas por las ondas leeremos tres poemas seleccionados para hoy. Nos los han enviado las poetas Teresa Silvera Álvarez, de Argentina, Berta Carou, también de Argentina, y Luisa Futoransky, de Francia. Poetas actuales. Y en esta sección de poetas actuales, pues contamos como siempre con Enrique Gracia Trinidad. Enrique, buenos días.
Buenos días, Edith.
Vamos a hablar esta mañana pues de Antonio Orihuela, que es un poeta pues poco conocido entre los lectores, y me gustaría pues que nos hicieras una pequeña semblanza de él.
Sí. Hoy hemos cogido a Antonio Orihuela, es un hombre joven, 39 años, nacido en Moguer.
Moguer, y además, pues Orihuela también es un apellido.
Entre el apellido y dónde nació.
Pues muy poético todo, ¿no?
Es obligado a ser poeta prácticamente, sí. Es un hombre muy curioso, es un especialista en prehistoria, es doctor en historia por la Universidad de Sevilla. Y un hombre, como dice él, no partidario de ponerle puertas al campo. Con lo cual, pues es muy polifacético, hace cantidad de cosas curiosas, mete mucha poesía en la red, en internet, hace poesía visual, y no se casa mucho con nadie. Es un contestatario y un hombre bastante fuerte en su forma de escribir poesía, bastante directo, bastante comprometido incluso. Es una de las cosas que más me ha gustado de él, el nivel de compromiso que adquiere cuando escribe, ¿no? Uh-huh. En una poesía muy sencilla, ¿eh? Una poesía absolutamente clara y directa, también como la semana anterior.
Sí, Enrique Valle también es un poeta.
Igual que Enrique Valle, bastante exenta de
coloquial,
imágenes.
Coloquial, por lo menos Enrique sí es coloquial.
Y Antonio Orihuela también, ¿eh?
Sí.
Ya, como dijimos el otro día, la semana pasada, traeremos poetas
de todo tipo.
De todo tipo.
Lo importante es que, fíjate, Enrique, gracias, que nuestros oyentes, pues los que no leen habitualmente poesía, que supongo que habrá alguno, pues así no se asustan tanto con la poesía, ¿no? Es decir, cuando encuentran un poeta sencillo, que habla incluso con un lenguaje coloquial, no es enrevesado, no es excesivamente denso y profundo, pues a lo mejor conseguimos que se acerquen más a la poesía, ¿no? Y que empiecen a leer.
Sí, aunque también hay algunos que salen corriendo, porque estamos deformados por educación y pensamos que la poesía es aquello que rima y que hace tilín, tilín. Entonces, si es aquello que rima, pues para conducir como un felino, autoescuela Abelino. Y ya hemos hecho un poema, y creo que no. Creo que lo que hemos hecho ha sido otra cosa.
Claro que sí. Muy bien, pues a mí me gustaría que nos leyeras algo de Antonio Orihuela. Bueno, porque creo que tiene publicados varios libros. Uno de ellos es Piedra, corazón del mundo, ¿no?
Sí, que esa es una pequeña antología que reúne gran parte de su obra anterior, que está publicada en Germanía, en la colección Germanía, que esa sí es fácilmente localizable, es la colección Hoja por Ojo, de la editorial Germanía, que se puede encontrar en librerías de las buenas, que son las que tienen libros de poesía.
Claro.
Las otras son malas.
A ver si así los libreros nos hacen caso y ponen libros de poesía en sus...
Aunque sean cuatro.
En sus librerías, ¿no? Una cosa que se nos olvidó, Enrique, la semana pasada es decirles a nuestros oyentes que como lo que vamos a intentar es dar a conocer la obra de poetas poco conocidos, pues que si no pueden conseguir los libros de los que hablamos, que nos llamen a nosotros aquí al Departamento de Radio de la UNED, que les voy a dar ahora el teléfono, y nosotros nos ponemos en contacto con el poeta y, bueno, pues a lo mejor el poeta puede hacerles llegar los libros, ¿no?, algunos ejemplares.
Sí, o indicarles el camino para conseguirlos de una
porque,
forma o de otra. Sí.
Lógicamente, precisamente por eso traemos a estos poetas, porque no están bien distribuidos, no sus libros no llegan a todas las librerías. El teléfono del programa Rincón Literario, Otros Poemas por las Ondas, aquí en la UNED, es el 91-398-6049. 91-398-6049. Bueno, pues si te parece, léenos algo y cuéntanos qué es lo que nos vas a leer de Antonio Orihuela.
He elegido un poema que explica una cosa muy curiosa. No es que los poemas haya que explicarlos, pero sí poner en antecedentes a veces. Que dice que hay quien le dice que esto que él escribe no es poesía. Y él va a explicar por qué escribe esto y no otra cosa. Ya hay quien, como amigo, empieza a decirme que esto no es poesía. Poesía burguesa, de esa que atesta los libros, desde luego que no. Tampoco es poesía necesaria, poesía para el pobre. Los pobres están demasiado ocupados trabajando para que los burgueses puedan escribir poesía. Viéndolo así, a lo mejor mi amigo tiene razón y esto no es poesía. Tampoco lo es el salario mínimo interprofesional, un gobierno elegido por los trabajadores contra los trabajadores, una patera llena de miseria ahogada, en busca de un sueño que es pesadilla, o simple letargo para los que ya lo dormimos de otra forma. Desde luego, aquellos tres albañiles que en 1970 asesinó a tiros la policía por manifestarse pidiendo 10 duros de aumento de sueldo. El crimen también fue en Granada, aunque no tengan casa de cultura con su nombre. Los mismos tres albañiles que siguen cayendo todos los días de un andamio para que las constructoras sigan igual de rentables en democracia que en la dictadura. Sí, puede que mi poesía ya no sea poesía, porque llega un momento en el que ya no se puede seguir siendo por más tiempo un cómplice silencioso de lo que realmente pasa.
Un poema de Antonio Orihuela, uno de los poemas que está incluido en su antología Piedra, corazón del mundo. Yo he elegido un poema que no lleva título. Bueno, pues digamos que comienza diciendo El mundo gira, y con un poquito de música lo voy a intentar leer. Gira, aunque no está bien hecho, gira, y los que lo saben se besan en los bancos de los parques, hacen su agosto en los urinarios de las estaciones, dan la entrada para el dúplex, piden limosna, consiguen su primer trabajo como guardia de seguridad, salen del gueto, amurallan sus urbanizaciones, arrastran un trozo de uralita para que les haga de techo. Hacen footing seguidos de un galgo afgano recién sacado de la peluquería. Dan a luz al noveno. Se estiran la piel por segunda vez. Se ciñen una correa al brazo y tiran fuerte con el extremo entre los dientes. Ganan medallas. Las empeñan. Brindan por el negocio y para celebrarlo queman un bosque. Salen del trabajo para fichar en el paro. Sacan la pistola y firman una sentencia de muerte. Sacan la Schaefer y también se reparten países. Van a votar. Creen que deciden sobre el futuro del país. Escupen sangre. Eligen coronas de flores. No caben en este poema. Y algunos llevan más de 4 millones de años pensando que están aquí para mejorarlo. Durísimos poemas, Enrique Gracia Trinidad, estos poemas de Antonio Orihuela.
No me gustaría a mí asustar a los oyentes y que piensen que vamos a ir siempre tan duros.
No,
a veces vamos a ser
otros días vamos
suavitos,
a ser muy románticos.
Nos vamos a hacer de todo, vamos.
Vamos a tener humor, vamos a tener amor,
pero
vamos
sí,
a tener lo que sea.
Antonio Orihuela es muy fuerte. Es un hombre con un nivel de compromiso social y político muy alto, que viene a contarnos de alguna manera aquello que decían, se había pasado de moda la poesía social, ¿no? Sí, la poesía social buena.
Los móviles, apaga, apaga.
Qué barbaridad.
A estas horas de la mañana, ¿cómo te llaman, Enrique?
No lo entiendo porque...
Yo tampoco.
No lo entiendo porque, vamos, lo hubiera matado al que me llama. No, estábamos diciendo que lo cierto es que parecía que la poesía social se había acabado y... Y siempre hay que reivindicar cosas y siempre hay que sacar pecho.
Muy bien, pues hoy hemos conocido a este poeta actual, Antonio Orihuela, de la mano de Enrique Gracia Trinidad, que como todos ustedes saben es poeta y divulgador cultural. Enrique, te espero el próximo sábado. Buenos días.
Buenos días, aquí estaremos.
Poetas clásicos. En esta nueva sección de Rincón Literario queremos dar a conocer a poetas clásicos y a provocar de alguna forma el interés de ustedes por diversos estilos de poesía que quizás para algunos sea más difícil. Contamos con el profesor de literatura de la UNED, Juan Victorio. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, creo que hoy vamos a comenzar con una poesía estupenda, que es arábigo andaluza, ¿no es así?
Sí, así es. Es una poesía que no es muy conocida, por no decir que es absolutamente desconocida, salvo quizás por algunos que hagan filología semítica. Pero que merece
la pena,
merece,
¿verdad?,
mucho
que
la
tratemos
pena
hoy este tema. Coloquemos, si te parece, Juan Victorio, la poesía arábigo-andaluza en su momento histórico. ¿Cuándo se desarrolla?
Bien, cuando más florecen, que es lo que nos interesa ahora, es, digamos, en los momentos del califato de Córdoba. Y sobre todo cuando el califato se divide en diferentes taifas. Es decir, cuando el poder político es menos fuerte y la relajación es bastante mayor.
Uh-huh. Porque el poder... ¿Estamos hablando de qué época? ¿De
estamos
qué
hablando de los siglos X, XI, etcétera? Sobre uh-huh. todo estos siglos. Y como decía, es en estos momentos en que se establecen diferentes reinos taifas en España, se alejan del poder político del califato y se alejan de todos los tipos de poder que sea, el religioso también.
Uh-huh.
Y al alejarse de todos los poderes que influyen sobre las conductas, de una manera impositiva, lo que surge...
Se hace más libre, ¿no?, la poesía.
Se hace más libre y se hace más gozosa.
Claro.
Y esto es precisamente una época, una poesía muy gozosa. Uh-huh. Es una poesía de los sentidos, sobre todo.
¿Cuál era el ambiente en el que vivían los poetas en esta época de poesía arábigo-andaluza?
Pues el ambiente era, como acabo de decir, de relajación, y el ambiente geográfico, si te refieres a él, pues eran sobre todo las cortes de los príncipes taifas, muchos de ellos, no todos, ¿eh?, porque hay que uh-huh. distinguir los príncipes taifas que venían de ciertos países árabes y los que venían de otros. Según su procedencia, pues estaban más dados o no a la literatura. Así que cuanto mayor tradición traían, pues más dados eran de la poesía, sobre todo. Uh-huh. Que es una poesía que viene pues del mundo árabe, del mundo clásico, del mundo indio, en definitiva. Entonces estos poetas tenían un gran prestigio social, por cuanto eran muchas veces llamados a la corte, y en muchos casos eran reyes incluso. Uh-huh. Un rey de Sevilla, Al-Mutamid, uno de los más conocidos, hacía poesías y hacía unas poesías excelentes. Pero no solo que hacía poesía, sino que enamoraba con la poesía. Eso es una cosa importante que hacer. Porque su poder de captación no le venía solamente del rey, de ser rey, sino sobre todo de ser rey y buen poeta. Y se dice de este rey que tenía un harén que se distinguía por sus bellísimas mujeres. Pero no solo por eso, también porque las enamoraba. Hasta tal punto que su amada más conocida, la Rumaiquilla, lo acompañó al destierro, puesto que este rey fue destronado por los almorávides.
Uh-huh.
Lo llevaron a Marruecos, lo lanzaron al desierto cargado de cadenas y ciego, y Rumaiquilla lo acompañó.
Lo acompañó siempre, enamoradísima.
Sí, exacto.
Bueno, pues está claro, profesor Juan Victorio, que uno de los grandes temas de la poesía arábigo-andaluza pues es el amor, ¿no? Pero yo imagino que a lo mejor habría otros temas. Dentro de esa libertad que has comentado, que se ganó gracias a que se despegó de alguna forma de todo lo que fuera política, religión, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué otros temas? ¿Cuál era la temática?
Pues sobre todo es el amor. En poesía es sobre todo el amor, por supuesto. Esto no quiere decir que todos los autores andalusíes escribieran poemas de amor. Había también filosóficos, había místicos, había cronistas, había como hoy se puede ver. Se diversificaba muchísimo. Pero las composiciones más brillantes son las que nos vienen por parte de los poetas, que influyeron además en las otras literaturas no musulmanas, en las cristianas, por ejemplo. El amor cortés, probablemente se discute si el amor cortés está influido por la poesía de estas personas.
Uh-huh.
Y en concreto de una obra, El collar de la paloma, de Ibn Hasan.
¿Podríamos recomendar ese libro? Tenemos que recomendar un libro
hoy. Sí, bueno, pues ese es un buen libro para ser recomendado, y además que se encuentra perfectamente en Alianza.
Editorial Alianza.
Eso es.
Muy bien. Repite el título del libro.
El collar de la paloma.
El collar de la paloma. Creo que nos has traído, Juan Victorio, unos poemas de algunos poetas arábigo-andaluces. Me encantaría que con un poquito de música pues comenzaras a leerlos, si te parece.
Los ojos de ese ciervo me asesinan. Su languidez mi languidez provoca. Desnuda sin cesar para matarme, la espada son que solo envaina el sueño. La noche breve. En las sombras nocturnas vino a verme, púdica y fiel, la deliciosa virgen. Las copas que me dio fueron luceros que el poniente encontraron de mis labios. Mas la noche corrió vertiginosa como un negro caballo gigantesco, y me dijo al partir, cuando en lo oscuro ya reían los dientes de la aurora: pues veo que te bebes las estrellas, con miedo escapo por salvar las mías. Llegó a la medianoche, cuya sombra era igual que su pelo o que azabache. Copas de vino puro me tendía, que daban aromático perfume. Otro nuevo licor vino a añadirse, prensado por sus ojos, por sus dientes. Me embriagué por tres veces, de su copa, de su saliva y de sus ojos negros.
Está claro, Juan Victorio, que sí que eran poemas de amor, de verdadero amor, ¿no? De enamorar.
De amor pasional. Absolutamente. Bueno, y lo que me interesa saber, sí, o decir más bien, es precisamente la consideración que se tiene por la mujer en el mundo.
Pues eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, nos has leído poemas de amor escritos por hombres dirigidos hacia las mujeres. Pero ¿cuál era la situación de las mujeres poetas en esta época árabe o andaluza? Porque además dicen, yo he leído por lo menos, que la poesía nació con la voz femenina. O sea, no el poeta escribiendo poemas de amor a una mujer, sino la mujer escribiendo.
Bueno, ese es el caso de nuestra literatura llamada popular. La voz que se escucha en las cantigas de amigo y en la lírica popular castellana es una voz femenina. Y no hay por qué pensar que las cosas fueran diferentes en el mundo musulmán. Lo que sí puedo decir es que, mientras que en nuestras composiciones de las cantigas de amigos se desconoce el nombre de la autora, en estas se conocen, claro, y prosperaban por su poesía.
Y ya muy rapidito, Juan Victorio, ¿cómo se consideraba a las mujeres en el mundo islámico en esa época comparado con ahora? Muy breve.
Pues muy diferente. Desde luego no se las tapaba con esos horribles lienzos,
¿no?
Que parece que no tienen ni ojos, ni cara, ni cuerpo. Aquí, por el contrario, se resaltan los ojos, se resaltan las curvas, se las compara con las palmeras, con los juncos, etcétera, etcétera. Difícilmente se podría oír a un poeta actual árabe teniendo en cuenta cómo van sus mujeres y cómo se las considera como seres viles y seres casi animales, ¿eh? Es muy difícil que uno que vea a una mujer tan tapada, no solo física, sino anímicamente, le pueda dirigir una composición como la que acabo de leer.
Claro. Bueno, aunque pasados de tiempo, no importa porque es imposible terminar esta sección de poetas clásicos sin que leamos poemas de mujeres de esa época, de Hafsa bin Handún, de Kamar y de Walada. Voy a leerlo con un poquito de música y ahora nos despedimos. Qué soledad sin mis amigos. Qué soledad constante, oh noche en el que les dije adiós, noche terrible. Ay, lloro por Bagdad y por Irak, por sus mujeres cual gacelas, por el hechizo de sus ojos, por sus paseos junto al Éufrates con rostros semejantes a la luna sobre los collares, bellas que, en una vida de delicias, se contonean. Lánguidas, igual que si sintiesen una pasión sin esperanza. Ay, el alma daría por mi tierra, todas las cualidades que refulgen de su esplendor proceden. Tras la separación, habrá medio de unirnos. Ay, los amantes todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en el invierno sobre las ascuas ardientes del deseo. Y cómo no, si estamos separados. Que pronto me han traído mi destino lo que temía. Mas las noches pasan y la separación no se termina. Ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. Que Dios riegue la tierra que sea tu morada con lluvias abundantes y copiosas. Juan Victorio, muchísimas gracias.
No hay de qué.
Te espero el próximo sábado con más poemas.
Muy bien, vendré.
Clásicos. Gracias.
Muchas gracias.
Tus poemas por las ondas. Para hoy hemos seleccionado a tres poetas que nos han enviado sus poemas desde Argentina y Francia: Teresa Silvera Álvarez, Berta Carou y Luisa Futoransky. Comenzamos por el poema de Teresa Silvera de Argentina y el título es Té con crímenes. Tomando el té, lo revuelvo con 2 cucharadas de diamantes y cenizas. Y mientras se disuelven, África sectoriza mis tragos. Cuando mi boca devora decenas de ciudadanos comunes, la cuchara sigue ajena a este genocidio. Tema militar, gestión, reparto del botín. Entre la manija de la taza y mi mano, vibran las bombas en mi mesa. Me soporizo en odio con sonidos musicales de los crímenes de guerra, que mi lengua calla en azúcar, como los dientes de esos negros liberianos. Se mutila mi respiración. Me atoro en un dictador sanguinario que escupe diamantes en mi té. El segundo poema que hemos seleccionado para hoy es de Berta Carou, también desde Argentina. El cielo se deshace en lluvia. Los perros guardan sus ladridos en las sombras. Maravilla del eco en los cristales, con el sueño que se arropa en las pestañas del fuego y se estira perezoso en las penumbras auspiciosas. Afuera, las paredes son refugios de mendigos. Atornillan sus figuras laceradas por el frío. Alguna ventana golpea exasperadamente. Tal vez se revele a las inclemencias del tiempo y de los hombres. Por último, hoy leemos el poema que hemos seleccionado esta semana. Nos lo ha enviado desde París Luisa Futoransky. Se titula Reseña. Soy de otra parte, otro cuerpo, otro golfo. Para que me entiendan, para que no me entiendan demasiado, por atajos y digresiones, escribo. A mano limpia, a campo traviesa. Vivo por circunloquios, espirales, pidiendo disculpas, permiso. Demasiado. Tropiezo, desentono, me repito. Adiciono prótesis, me encorvo, heteróclita, minuciosa, descuidada, descartando a manotazos, boqueando con notas a pie de página, inverificables. Desenraizada como tronco de plátano, a merced de la borrasca, puro cráter, pura fragilidad sin saber echar raíces, pero voy poniéndome en escena, fuera de foco, por lente cóncavo o convexo. Nunca el del arco iris, nunca el del amor correspondido, menos furtivo. El mínimo denominador común del dolor es universal. Y su raíz cuadrada, esta nuez, este rubí que aún alumbra, soberbio, secreto, aunque airado, la palma de mi mano. Antes de terminar Rincón Literario, tus poemas por las ondas, les recuerdo que si desean participar con sus poemas, tan solo tienen que enviarlos a nuestro correo electrónico que ahora mismo les indicamos. echeca@paz.uned.es. echeca@paz.uned.es. Ya saben que Rincón Literario volverá el próximo sábado a las 7:30 de la mañana, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España y en directo para todos los países en la página uned.es. En el control de sonido ha estado Rosa María Sánchez y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.